curso de filosofía, La alienación política según Carlos Marx, crítica del Estado burgués. El pensamiento crítico de Marx se abre con el escrito titulado Crítica de la filosofía del Estado de Hegel de 1843. El quicio de esta crítica consiste en la denuncia de la dialéctica mistificada por la que Hegel invierte la relación natural existente entre el Estado, o esfera de las relaciones públicas, y la sociedad civil, o esfera de las relaciones de derecho privado. En Hegel, en efecto, el momento del Estado anudaba en una superior unidad de síntesis racional los momentos inferiores del derecho privado, la familia y la sociedad civil. El Estado se ponía frente a ellos como una necesidad exterior y una potencia superior, y a la vez como un fin inmanente que saca su forma de la unidad, de su fin universal y del interés particular. Carlos contrapone inmediatamente estos dos aspectos de necesidad externa y de fin inmanente que Hegel atribuye al Estado. Si el Estado aparece como algo externo al mundo de la familia y de la sociedad civil y, al mismo tiempo, como su propio fin inmanente, es porque no constituye un mundo real frente al auténtico mundo real de la sociedad civil. Solo un mundo ideal puede ser a la vez inmanente y externo al mundo real. Hegel, por lo tanto, ha invertido la relación natural entre lo racional y lo real y ha otorgado a lo racional, el Estado, un puesto predominante sobre lo real, la sociedad civil. La realidad es expresada no tal cual ella es, sino como una realidad distinta de sí misma, como idea. Al mismo tiempo, la verdaderamente real se vuelve irreal, y al revés, lo irreal es puesto como real. La idea es convertida en sujeto y la relación real de la familia y la sociedad civil al Estado es concebida como su interna actividad imaginaria. Si la idea es convertida en sujeto, se convierten también en irreales los sujetos reales, la familia y la sociedad civil. Lo que es una relación real entre los hombres deviene una simple apariencia, de la que lo ideal, el Estado, es la esencia y la manifestación. La familia y la sociedad civil aparecen como el sombrío fondo natural sobre el que se enciende la luz del Estado. Marx achaca a esta concepción la misma acusación de alienación que Feuerbach empleó para la cuestión religiosa. En el Estado hegeliano el hombre pierde su realidad humana. Como ciudadano idealista del Estado es un ser totalmente distinto y diferente de su propia realidad, diverso y opuesto a su propia realidad. El hombre real se ha escindido entre el ciudadano y el miembro de la sociedad civil. Para llegar a ser ciudadano del Estado, ha de despojarse de su realidad humana social y refugiarse en su individualidad privada. La vida social del hombre y su vida política se han contrapuesto. La sociedad civil y el Estado están separados. Por ello, también lo están el ciudadano del Estado y el miembro de la sociedad civil. Por tanto, para conducirse como ciudadano real del Estado, para mantener su actividad y significación política, es necesario salir de la realidad social, prescindir de la misma, retirarse de toda esta organización a su individualidad, ya que la única existencia que encuentra para esta ciudadanía política es su pura y libre individualidad, por cuanto la existencia del Estado en cuanto gobierno está lista sin ella. La alienación religiosa y la política funcionan de modo análogo. En aquella el hombre se despoja de su propia esencia para atribuirla a un Dios imaginario. En esta se despoja de su realidad social en favor de una entidad ideal, el Estado. Nuestro prusiano combate también la forma monárquica del Estado como incompatible con la soberanía del pueblo que Hegel, sin embargo, admitía. Este, en efecto, situaba en la cúspide del Estado al soberano. Para que la majestad del soberano estuviese sólidamente fundada, Hegel postulaba un rey nacido, no elegido. Por otra parte, como ser empírico individual, el soberano se concebía como expresión de la conciencia del pueblo y por esta razón como el titular de la soberanía. Nuestro pensador ve en esta concepción una prueba más de la mistificación hegeliana. Llevado de su idealismo, Hegel representa al monarca como un hombre Dios, como la real encarnación de la idea. Pero ese idealismo se tiñe de positivismo, ya que la idea del príncipe, como la desarrolla Hegel, no es sino la idea de lo arbitrario de la decisión de la voluntad. En realidad, en el Estado hegeliano, o lo que es lo mismo para Marx, en el Estado burgués, la soberanía real del pueblo no coincide con la soberanía arbitraria del Estado constitucional. La realidad humana y social es pasada por alto en favor de una soberanía ideal y abstracta, concretada además en la persona del monarca, de quien nada garantiza que sea la verdadera expresión de la razón. Sucede exactamente lo contrario. Hacer depender del nacimiento la designación del soberano es dejarla a merced de un fenómeno zoológico. En la cumbre más elevada del Estado no es, pues, la razón, sino la simple fisis la que ha decidido. El nacimiento determina la calidad del monarca, igual que determina la calidad del ganado. Estas son palabras literales de Marx. No hay que entender esta crítica marxista de la monarquía hereditaria como un alegato en favor de la forma republicana del Estado. Carlos se opone no a una forma particular de constitución política, sino a la existencia política como tal, a lo que él denomina el Estado abstracto. La forma republicana es sin duda un progreso en el camino hacia una democracia real. Pero en definitiva, la lucha entre la monarquía y la república sigue siendo en sí una lucha dentro del Estado abstracto. Lo que nuestro pensador propugna es la soberanía real e inmediata del pueblo. En definitiva, hay que aplicar a la política la misma inversión de términos que Feuerbach aplicó a la religión. El sujeto de la filosofía política de Hegel, el Estado, ha de convertirse en predicado, y lo que Hegel consideraba como predicado, la sociedad civil, ha de convertirse en sujeto. El hecho es que el Estado proviene del pueblo tal como éste existe en la familia y la sociedad civil. La especulación explica este hecho como acto de la idea. En una palabra, si la alienación política consiste en la ruptura de la unidad de la humanidad, en la separación entre la vida social del hombre y su vida política, la solución solo puede estar en la supresión de esta separación y en la reconstrucción de la unidad perdida. Nuestro prusiano apunta ya hacia su idea de una humanidad sin Estado, una forma de sociedad que sea reflejo de la voluntad del pueblo. Y por ello, hegelianamente, la verdadera unidad de lo general y de lo particular. Tal sería para él la realidad misma de la democracia. ¿Cómo hay que entender en concreto esta soberanía del pueblo? Es algo que Carlos deja en el aire. Su solución parece moverse en la línea de la voluntad general de Rousseau, sobre la que Hegel, en la fenomenología, había ya advertido que era una voluntad de nadie, una voluntad abstracta que carece de manos. En la cuestión judía, finalizada en 1844, Marx vuelve sobre el tema del Estado en el contexto de la discusión contemporánea sobre los derechos civiles y políticos de los judíos en el Reino de Prusia. La obra es la respuesta crítica de nuestro autor a un escrito homónimo de su compañero de la izquierda hegeliana, el teólogo ateo Bruno Bauer. En opinión de Bauer, el problema no residía tanto en la emancipación religiosa de los judíos, cuanto en la emancipación política de todos los ciudadanos. Primero han de emanciparse como ciudadanos los propios alemanes, antes de que se emancipen los demás. Ahora bien, el principal obstáculo para esta emancipación política es la división religiosa entre judíos y cristianos. Por eso Bauer propugna la emancipación del Estado respecto de la religión, es decir, el Estado laico. El día en que deje de haber una religión privilegiada, cesará por lo mismo de haber religión. Entonces, liberados los individuos de la tutela de la religión, tendrán las manos libres para conseguir su liberación política como ciudadanos. Nuestro pensador advierte inmediatamente el flanco débil de la tesis de Bauer. Este se engaña identificando emancipación política y emancipación humana. Estas dos emancipaciones no coinciden. El hombre emancipado políticamente se ha emancipado solo como ciudadano, pero como hombre sigue siendo siervo del Estado. Y Bauer se engaña también identificando la laicización de la vida pública con la supresión de la religión. Es exactamente lo contrario. El Estado laico, al reducir la religión a la vida privada, la confirma como religión. Los Estados Unidos de América, pese a su constitución laica, no son por excelencia el país de la religiosidad. No basta, pues, con laicizar el Estado para abolir la religión, ni basta con abolir la religión para liberar al hombre de su servidumbre real, porque la raíz de esta servidumbre no es religiosa, sino profana. Así, buceando en el mecanismo de la alienación política, Carlos encuentra por vez primera la dimensión original en la que se situará en adelante su crítica de la religión. La servidumbre religiosa es una servidumbre de segundo grado. No es la causa, sino el efecto de la servidumbre profana. La religión no constituye ya para nosotros el fundamento. sino la manifestación de las limitaciones profanas. Por ello, nosotros nos explicamos las ataduras religiosas de los ciudadanos por sus ataduras profanas. No afirmamos que deban acabar con su servidumbre religiosa para liberarse de su servidumbre profana. Lo que afirmamos es que acabarán con su servidumbre religiosa tan pronto como se liberen de la servidumbre profana. No convertimos las cuestiones profanas en cuestiones teológicas. Después que la historia se ha visto disuelta durante varios siglos en superstición, disolvemos la superstición en historia. El problema de las relaciones de la emancipación política con la religión se convierte para nosotros en el problema de las relaciones de la emancipación política con la emancipación humana. No es que Marx no comparta el proyecto de Bauer de emancipar la política de la religión, sino que va mucho más allá. El Estado puede librarse de un límite, la religión, sin que el hombre sea realmente libre. El Estado puede ser un Estado libre sin que el hombre sea un hombre libre. Después de la emancipación religiosa, liberación de la religión, debe venir la auténtica emancipación política, liberación del Estado. Solo así se hará realidad la plena emancipación que nuestro pensador propugna, la emancipación humana. Estado y religión son, pues, para nuestro prusiano, dos formas análogas de alienación. El hombre está alienado cuando no se posee a sí mismo, cuando, para realizar su existencia, necesita pasar por el rodeo de una instancia extraña, de un mediador. Esto es lo que sucede efectivamente tanto en el plano de la religión como en el de la política. En la religión el hombre se encuentra a sí mismo a través de un mediador, Cristo. En la vida política el hombre deviene ciudadano a través de un mediador, el Estado. La religión es cabalmente el reconocimiento del hombre por medio de un rodeo a través de un mediador. El Estado es el mediador entre el hombre y la libertad del hombre. Así como Cristo es el mediador sobre quien el hombre descarga toda su divinidad, toda su servidumbre religiosa, así también el Estado es el mediador en quien el hombre deposita toda su no divinidad, toda su no servidumbre humana. Carlos apunta ya hacia lo que en adelante constituirá el meollo de su pensamiento, la reivindicación de una inmanencia integral del hombre que implica su autosuficiencia esencial, ateísmo radical, y su automediación histórica, la revolución socialista. Entonces el hombre se poseerá plenamente a sí mismo y ya no tendrá que reconocerse y realizarse a través de ninguna mediación religiosa o política.
Будем, как Ленин, в трудах неустанных.
Una vez afirmada la necesidad de la emancipación humana, Marx vuelve sobre el problema que había dado origen a la polémica, la división entre judíos y cristianos. Y lo hace de un modo nuevo y original que avanza en parte el futuro análisis del Capital sobre el fetichismo de la mercancía. Se trata de relacionar mediante una sutil analogía el comportamiento del hombre en el doble ámbito de la política y de la religión, para poner así al descubierto, a la vez, la raíz religiosa de la sociedad burguesa y la raíz social del judaísmo y del cristianismo. Nuestro pensador se pregunta por el elemento social que constituye al judío como judío. Y su respuesta es inequívoca. El interés egoísta, el negocio, en una palabra, el dinero. El dinero, he aquí el único Dios al que el judío rinde pleitesía. Pero el dinero, el Dios de la necesidad práctica y del egoísmo, es también el Dios inconfesado del mundo burgués. El hombre, ya sea judío o cristiano, adopta ante ese ídolo un comportamiento pseudo-religioso. Y este comportamiento es más alienante que el mismo comportamiento religioso, puesto que no se realiza como aquel en el mundo irreal de la imaginación, sino en el mundo real del día a día. El dinero es el celoso Dios de Israel, ante el que no puede prevalecer ningún otro Dios. El dinero abate a todos los dioses del hombre y los transforma en mercancía. El dinero es el valor universal, absoluto, de todas las cosas. Ha despojado de su valor propio al mundo entero, tanto al mundo de los hombres como a la naturaleza. El dinero es la esencia alienada del trabajo y de la existencia del hombre, y esta esencia extranjera domina al hombre y es adorada por él. El Dios de los judíos se ha secularizado y convertido en Dios, con minúscula, universal. La letra de cambio es el Dios real del judío. Su Dios es solamente la letra de cambio ilusoria. La concepción de la naturaleza que se tiene bajo el imperio de la propiedad y del dinero es el desprecio real, la degradación práctica, que en la religión judía existe ciertamente, pero solo en la imaginación. Entre ambas divinidades, entre el Dios religioso y el Dios profano, hay una relación de causa y efecto. Si el judío cree en un Dios omnipotente, es porque cree en la omnipotencia del dinero. El monoteísmo del judío es, en realidad, el politeísmo de las muchas necesidades. Un politeísmo que convierte incluso el retrete en objeto de la ley divina. Por eso, la emancipación del dinero, es decir, del judaísmo práctico, real, sería la autoemancipación humana, pura y simple. Nuestro prusiano cierra sus reflexiones esbozando la relación dialéctica existente entre judaísmo y cristianismo. El judaísmo no pudo desarrollarse teóricamente como religión porque el mundo de la necesidad práctica y del egoísmo es intelectualmente estéril. Fue preciso, pues, que el cristianismo sucediese al judaísmo, la religión de la trascendencia a la religión del dinero. Como religión acabada y universal, el cristianismo llevó a término teóricamente la autoalienación del hombre respecto de sí mismo y de la naturaleza. Convirtió en exteriores al hombre todas sus relaciones naturales, políticas y morales, y disolvió el mundo de los hombres en un mundo de individuos atomizados que se enfrentan hostilmente los unos a los otros. Como se ve, judaísmo y cristianismo son menos dos magnitudes religiosas que dos realidades sociológicas. El primero designa la primacía práctica del egoísmo, el segundo su justificación teórica. El cristianismo es el pensamiento sublime del judaísmo, el judaísmo la aplicación práctica vulgar del cristianismo. Esta situación invierte la dialéctica inicial y convierte al vencido en vencedor. Una vez consumada por el cristianismo la alienación teórica, el judaísmo pudo imponer su imperio universal y alienar todavía más al hombre y a la naturaleza alienados, convirtiéndolos en cosas venales, en objetos entregados a la servidumbre de la necesidad egoísta, al negocio y la usura. En suma, el cristianismo ha brotado del judaísmo y ha vuelto a disolverse en él. El cristiano fue desde el primer momento el judío teorizante. El judío es, por tanto, el cristiano práctico, y el cristiano práctico se ha vuelto de nuevo judío. Carlos se reafirma, por lo tanto, en su peculiar punto de vista. La alienación religiosa consagra la alienación social y consuma así la alienación humana. Judaísmo y cristianismo aparecen a sus ojos como las dos caras de un mismo organismo social. El uno representa la cara práctica, sórdida y materialista, el otro la cara teórica, espiritual y trascendente. El análisis marxista anticipa ya un rasgo característico de su pensamiento, la tendencia a encarnar en una realidad lo más simple y escueta la causa de todos los males sociales. Esta función corresponde ahora al dinero como quinta esencia de la sociedad burguesa. Después la asumirán la propiedad privada o el intercambio de mercancías. Pero el mecanismo explicativo es siempre el mismo. Se trata de erigir un chivo expiatorio que cargue con todos los males, para poder luego deducir de su inmolación real la devolución de todos los bienes. Por lo demás, hay que reconocer que Marx es un analista tan malévolo como perspicaz. Pese a sus numerosas simplificaciones y arbitrariedades, su análisis pone al desnudo las lacras reales y los resortes ocultos de la sociedad del siglo XIX. Fin de la lección. Thank you.